Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Agustín Canapino. ¡Vamos, Agustín! ¡Vamos, Canapa! Agustín Canapino está probando un simulador en Indianápolis. Ya quiero saber todo. 8 grados bajo cero. Hola, Agustín. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mati? ¿Qué tal? Saludos ahí a toda la mesa. Bien, muy bien.
Muy entusiasmado. Sí, es tremendo. No sé si tuviste choque callejero. Alguna vez hablamos con un campeón de TC hace mucho tiempo y contó que al otro día de ganar el título sacó el auto marcha atrás y se la puso uno estacionado. No. Y que estaba como el sodero que decía, no te jodas, vos sos el campeón. Debes haber tenido accidente callejero.
Sí, obviamente. He tenido, por sobre todo, muy leves. Pero, por ejemplo, el 2017, el anteaño, cuando salí campeón de TC, en la caravana de Arrecifes, le di el auto a un amigo para que vaya tocando bocina con toda la caravana, el autobomba, todo festejo total en el pueblo. Y resulta que cuando me encuentro con el auto después de todo el festejo y demás, estaba totalmente destruido en la parte de atrás.
Esa caravana no anduvo.
De pasé de la alegría total a querer matarme totalmente. Y resultó que una Chevy que venía de festejo en caravana con todas las Chevy porque ahora salía campeón de TC, estaba floja de frenos. No pudo frenar y me destruyó el auto de la parte de atrás. No. Al otro día lunes, toda la recorrida de medio después de haber salido campeón, arranqué muy temprano, terminé muy tarde y estaba tan cansado que en el estacionamiento de mi edificio le arranqué media puerta a la derecha, así que tener un día para el otro, un campeón de TC, pero un auto destruido también.
Igual para un piloto, viste, arranca media puerta, va al taller, cambia media puerta, no es nada. No,
eso es normal, cambiar partes del auto.
Ellos no piensan vincha. En paños. Uy, es un paño, dos paños.
Claro, tocó la otra parte de otro paño.
Las columnas de los estacionamientos te las van agregando a medida que avanzás, porque no estaban.
Es una dificultad extra. Sí. Igual me gusta el choque pavo. El choque pavo
es el más común. Claro. Si es
sobre todo para un campeón, ¿no? De automovilismo.
Pero puede pasar, está dentro de la posibilidad.
Escúchame, nos pasó algo, Agustín. Emilce iba manejando por la calle, había estado en doble fila, pero solo 2 segundos para que baje.
Eso no cuenta.
Ah, ok. la chocan de atrás, llegando a una boca calle, hace un trompo, y en el momento que la chocan y empieza a hacer el trompo, ella atina a tirar freno de mano.
¿Sí?
Gran reacción que no fue inducida. Te ibas a preguntar qué pensás.
Faltan todos reacción. Los elementos
abundantes. El olimpiador acaba de decir. No,
no. Ahora viene el análisis. ¿Qué opinás de su reacción? Pero ¿cómo la interpretás?
Insólita, yo creo que es un caso de estudio.
Agustín, ¿por qué? ¿Por la velocidad? ¿Por la velocidad de reacción, un caso de estudio o por lo estúpida?
¿A quién se le ocurre en pleno trompo después de un choque apretar el freno de mano?
Voy a decir algo que no es un trompo de los que estás acostumbrado vos, sino que es un trompo a 10 kilómetros por hora.
Él no sabe de estos trompos, le vas a decir.
Esperá, porque aparte...
El trompo fue 360, 180.
180.
Ok, un medio giro.
Mirando para el otro lado.
Claro.
Claro, quedé mirando para la calle por la que yo venía. Yo estaba cruzando...
No apretás el freno. Pero el común, ¿no? El freno de mano.
Yo le dije.
Claro. Te parás arriba del freno para no seguir haciendo.
Bueno, mido 1.53 y el más cercano es el freno de mano. Sí, vos te reís, pero
si no llegás al freno de pie, no tenés que manejar.
Que te saquen el registro.
No podés manejar si no llegás al
pedal.
Yo
mido más que vos.
Si no llegás al pedal.
Ah, lo dijiste.
No, me equivoqué.
Se supo.
Me equivoqué.
Bueno, igual es de los creadores de... transitar una bajada en punto muerto, Emilce Pizarro.
Tomá. ¿Escuchó eso, Agustín?
¿Cómo es?
Una bajada punto muerto? Pronunciada. Sí, dice que en punto muerto va más controlado el auto.
No dije eso.
Bueno, a ver, yo cuando manejo autos manuales, cuando llego antes de los peajes, mucho antes, y pongo punto muerto. Si voy en bajada, le pongo punto muerto para que el motor vaya tranquilo, no gaste combustible y no exigirlo por demás y anda con el envión mismo. Eso lo hago.
Agustín, pero, te quiero mucho.
No, para.
Está haciendo el efecto una de cal, una de arena. Te pero, acaba de liquidar.
¿No es mejor en la bajada que ir frenando con el motor también,
obvio,
Agustín?
Sí, seguro. O sea, es cuando vos tenés lo que llamas freno motor, por las revoluciones mismas del motor, tenés más posibilidades de frenar, pero si venís bien, tranquilo, sobrado y siempre que tengo un espacio largo que frenar suavemente, le pongo el punto muerto para que el motor vaya relajado. Y nada, es como que tengo esa costumbre estoy tan acostumbrado a tratar de... En la competencia siempre a veces hay que ahorrar, hay que tratar de exigir poco el motor.
Claro.
Yendo lo más rápido posible. Siempre está el arte, que siempre digo yo, ¿no? Es el arte de andar rápido yendo despacio, que es tan difícil de lograr.
Mirá.
Y como que trato siempre de frenar poco, de usar poco el motor, de gastar poco combustible. me acostumbré así. Bueno, una de las cosas que hago es esa, en las bajadas o cuando hay mucho tiempo para frenar.
Ahorramos combustible.
Cuando llega un peaje, le pongo un punto muerto.
Hay una encuesta en Twitter. ¿Qué preferís, chocar o que te choquen? ¿Vos qué preferís, Agustín, en una carrera? ¿Tocar a otro o que te toquen? Si te digo que tuviste un accidente.
No, yo prefiero, a ver, la verdad que me prefiero ninguna de las dos cosas, pero si tengo que elegir, prefiero chocar para aprender algo, así no vuelvo a chocar.
Ahí
si
está.
Chocar,
bien. Muy buena la experiencia.
Excelente explicación.
Bueno, se dan cuenta que a ustedes la culpa no les llega en ninguna instancia, ¿no?
Yo soy judía.
Bueno, yo no soy judía y prefiero que me choquen. Quizás soy judía.
Tal vez es de petiza también eso.
Puede ser. Estoy pensando en voz alta, ¿eh?
Y Agustín, estás en Estados Unidos probando simuladores.
¿De qué?
¿Vas a ir a la del espacio? ¿Qué están haciendo?
Sí, porque vine el 2 de enero, voy a correr las 24 horas de Daytona a fin de mes con el equipo de Ricardo Juncos, un argentino que tiene una historia muy particular, que si no la conocen les recomiendo que lo escuchen. Él vino en el 2001 con $400 prestado a probar suerte y hoy tiene un equipo tremendo de competición en la máxima categoría de Estados Unidos, en IndyCar, y ahora se incorpora a esta categoría que corre las 24 horas de Daytona, se llama IMSA. Un taller tremendo, que de hecho lo estoy mirando ahora por la ventana, está todo nevado acá, completamente nevado, en la fábrica de Dallara. Dallara es una fábrica italiana que construye autos de competición, y bueno, estamos probando en un simulador tremendo, que es, imagínate que el simulador salió 6 millones de dólares construido.
Comprate auto.
¿Y para estar encerrado?
¿Para qué?
¿Construirlo?
Claro, ¿cuántos autos hace con lo que gasta?
Es de última tecnología, simula muy bien todo, y bueno, es de alto nivel. Así que acá estamos 4 pilotos que vamos a hacer la tripulación del Cadillac que vamos a manejar a fines de enero en Daytona, con todos los ingenieros. Y bueno, ahora está girando en este momento uno de mis compañeros de equipo que está girando de la hora. Yo ya me subí hace un rato, hace unas horas, y me voy a subir más al final del día para, bueno, seguir con el programa de trabajo y desarrollo de cara a la carrera.
¿Te cansa igual que andar en auto normal, ir en un simulador?
Cansa, sí, porque justamente trata de simular de todos los movimientos y las fuerzas que se generan, pero no es lo mismo, te cansa mil veces más. Sobre todo este auto que estamos manejando, que es un Fórmula 1 con techo prácticamente, va muy rápido. Para mí es una nueva experiencia también en ese sentido. Físicamente la real es mucho más duro y bueno, me estoy preparando un montón, a diferencia de otros músculos, te exigen sobre todo el cuello, de lo rápido que va, así que el físico en el real es mucho más exigente que en el simulador.
Olimpia de Oro, argentino, Agustín Canapino, campeón, te mandamos un abrazo, gracias, lo mejor para esta competencia. ¿Cuándo volvés a la Argentina?
Después de la carrera, el 29 de enero vuelvo, la carrera es el 26 y 27 de enero, así que vamos a estar tratando de...
Se televisa acá, ¿no, Daytona? Se hace, se ve acá por la tele, ¿o no?
Sí, por Fox Sports 3 la van a pasar, así que quienes quieran seguirnos, 24 horas de carrera, es muy fácil decirlo, pero no se imaginan lo duro que extremo que es hacer.
Obvio,
tremendo.
Y Agustín, mezclando esto de...
6 horas cada uno, ¿cómo hace? ¿Son 4 pilotos?
Mezclando la virtualidad del simulador y tu laburo.
Sí, decime.
¿Corrés en Daytona en el videojuego? ¿Has jugado videojuegos así de...?
Sí, un clásico. Cuando era chiquito, mi viejo me dejaba ahí, casi como cuando te llevan al jardín, ¿viste? Y pasaba horas y horas. Y me volvía a buscar al rato, porque yo me quedaba jugando al Daytona de chiquito, y sí, es un clásico. ¿Quién no ha jugado al Daytona alguna vez con sus amigos?
Y ahora va a correr ahí.
Yo jugaba otro que ibas eligiendo el camino, cuál no se acuerdo. No.
El Cruising.
Que te ibas en un autito rojo.
Outrun. Outrun.
Sí, que elegías por decir por la nieve, chica, por la playa y ese.
Guati fanático ese.
Qué lindo.
Un nivel de complejidad
extremo.
Importa
un montón de gente.
Agustín, un abrazo grande. Que estés bien, gracias,
Dale, gracias por el llamado. Saludos para todos.
Un abrazo grande. Agustín Canapino ha pasado por acá. Tras la pausa, el señor Juan José Becerra se sienta aquí en nuestros estudios. ¿Hay una canción?
Claro que sí, siempre hay una canción top para Agustín Canapino. Como me gusta Fernando Torello relatando la Fórmula 1.
No llaman más para el programa de TC.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.